mañana. Aguante no más, aguante el Bar Imperio. Si andas solo volando.
16 minutos pasan de las 4 de la tarde. Bueno, y están, sobre todo lo que es Latinoamérica, está mirando lo que sucede en Bolivia, luego de conocerse ayer la renuncia del presidente Evo Morales y toda la situación, ¿no?, que se desató en las últimas horas. Hoy a las 6 de la tarde va a haber una movilización aquí en Tandil, donde, bueno, van a repudiar esta situación, lo que está ocurriendo. Bueno, la pregunta es cómo lo vive la colectividad boliviana en nuestra ciudad, qué es lo que saben también, de acuerdo seguramente con contacto con familiares allí, de cómo está la situación. Por eso vamos a hablar con uno de los referentes aquí en la ciudad de la colectividad, con Luis Menacho. Luis, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a toda la audiencia y a vos, Carola.
Luis, bueno, en principio, Luis, ¿cómo lo están viviendo y qué es lo que saben hasta ahora de la situación allí?
Sí, viviendo muy de cerca todo esto, este acontecimiento, digamos, este golpe institucional del Estado, digamos, porque tenemos familias, siempre estamos caminando, siempre, digamos, siendo viniendo hacia Bolivia, y bueno, la verdad que nos afecta directamente, así que bueno, tratando, digamos, de pacificar un poco la convulsión social que, que digamos, que acecha a humanos. Y bueno, y esto viene de alta data, ¿no? Digamos,
eso te iba a preguntar, Luis, ¿cómo se llega a esta situación?
Mira, creo que esta situación, o sea, es algo que Bolivia históricamente ha tenido una cuestión de racismo hacia las comunidades indígenas, aborígenes, pueblos originarios. Y bueno, toda esa convulsión, digamos, se fue desatando de a poco, ¿no? O sea, pero bueno, es algo que se fue instalando y, bueno, llegó a este desenlace que, bueno, es lo último que se podía esperar, ¿no?
Luis, ¿y cuál era el rol que tenían las Fuerzas Armadas, pensando, ¿no?, que fueron ellas las que pidieron la renuncia del presidente y que tienen, digo, con tanto poder, ¿no? ¿Cómo fue en este último tiempo?
Y la verdad que, o sea, como que esa parte, digamos, porque en Bolivia, digamos, están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que de alguna manera, digamos, es una especie como gendarmería que hay en Argentina, o sea, como que hay mucha disputa, digamos, en cuestiones no hubo una reestructuración y una renovación para poder trabajar el tema de la pacificación, básicamente, digamos. Pero bueno, es como que estaba latente, digamos, y bueno, algo que encendió y bueno, pasó lo que estamos viviendo, ¿no? Con mucha tristeza, por una cuestión de que Bolivia había cambiado, ¿no? Y bueno, para mejor, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, que yo después de 12 años volví, digamos, para conocer la Bolivia de Evo, y la verdad que es, o sea, me llevé una muy buena impresión.
¿Con pero qué bueno, te encontraste, Luis, cuando volviste? ¿Qué es lo que había mejorado?
Y todo, infraestructura, digamos, en cuestiones de carretera, en cuestiones de un poquito más distribución de lo que fue la riqueza. Ajá. Y bueno, pero mucha estructuración, digamos, de poder de lo que yo viví hace 12 años, cambió un montón, ¿no? O sea, cambió, o sea, la gente, digamos, de alguna manera se fue teniendo algo. Mucha gente que conozco desde acá en nuestra comunidad volvieron, están emprendiendo, digamos, trabajos en diferentes lugares. Pero bueno, sigo insistiendo y repudiando, digamos, todo lo que nos está pasando. Así que bueno, siempre a pacificar y siempre, hasta la espera, digamos, siempre en contacto, digamos, hacia Bolivia, hacia los familiares. Bueno, están muy asustados, hay toda una cuestión de acefalía, ¿no?, de todo punto de vista.
Claro, porque no se sabe quién va a asumir, ¿no?, como presidente transitorio, cómo se va a llamar, si se va a llamar nuevamente a elecciones.
Y yo creo que sí, pero bueno, están tratando de poder sesionar la asamblea, digamos, para, o sea, los senadores y diputados, para que puedan, digamos, de alguna forma tener algo transitorio y respetar por lo menos lo que queda de la democracia, digamos.
Luis, ¿y tus familiares allí qué cuentan, lo que es lo de todos los días, digo, para lo que es el trabajo, para lo que es la comida, digo, cómo, ¿cuál es la situación?
Sí. Y están, o sea, yo tengo familiares en Potosí, ajá, y en La Paz y Cochabamba, o sea que hay mucho, digamos, hay saqueos, hay, digamos, es como que tierra de nadie, o sea se están, digamos, no hay, digamos, un orden, o sea, la Fuerza Armada o la policía misma no, todavía no tiene la orden de poder, digamos, ordenar todo lo que se fue prendiendo. Eso es básicamente lo que me están informando vía a lo que podemos, porque también se han cortado algunas comunicaciones. Claro. Así que bueno, estamos ahí a la espera, digamos, y tratando de que se lleve a un buen puerto y que se pacifique, más que todo.
Sí, básicamente esto con lo que nos ha costado a todos, ¿no? Latinoamérica, el tema de la democracia, ¿no? Digo, estas situaciones la verdad que dan como... Digo, ¿qué pasó en este tiempo, ¿no? Para llegar a ese momento.
Sí, la verdad que no pensé vivir una situación porque, digamos, así tan de cerca. Así que la verdad que esto, digamos, no estaba, creo que, en los planes de nadie. Y menos cuando una Bolivia con una macroeconomía ordenada, un país, digamos que no tenía, o sea, generalmente las crisis se generan por la cuestión económica, pero y desarrollo, pero bueno, acá debe pasar otros intereses.
Claro. Bueno. Luis, ¿y cuál es cómo lo ven a Evo Morales? Digo, ¿qué pasó en este tiempo que por ahí mucha gente no lo acompañó? ¿Qué les decían?
Y lo que, bueno, la alternancia creo que siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de la democracia. Ajá. Y creo que eso es lo que más se ha reclamado, a no tener una continuidad. Y bueno, entonces como que también ese descontento de diferentes clases sociales generó también, digamos, como un foco de, digamos, en un chivo expiatorio para poder utilizarlo. Pero creo que el Bolivia es muy complejo, o sea, por eso te decía que, o sea, los pueblos originarios, campesinos, la diferencia entre la ciudad y el campo, hay mucha
diferencia social, Luis.
Sí, mucha diferencia. Y eso es lo que por ahí lo reflejaban anoche charlando con mi padre, que mi papá se tuvo que venir a la Argentina para casarse con mi mamá, lo que soy mi mamá, porque mi papá es de campo y mi mamá de la ciudad y no lo aceptaban. Ajá. Esa diferencia sigue existiendo y está muy marcado y no yo pensé o pensábamos que de alguna forma podía estar, pero se sigue sintiendo.
Sobre todo por este tiempo, ¿no? Que de Evo Morales en la presidencia, que bueno, era una reivindicación también, ¿no? Para los pueblos campesinos y demás, que tuvieran un representante como presidente. Digo, por ahí que esa brecha se hubiese achicado, pero decís que no, que sigue.
Y lo que pasa es que, bueno, pasaron de todo. La verdad que yo, es para estudiarlo y para hacer un análisis sociológico muy, muy grande ahora, pero... En este momento, por ahí lo que pedimos, digamos, que se pacifiquen, o sea, que lleguen a un acuerdo, o sea, que sigan, digamos, que se abran, digamos, o sea, los rehenes son la misma gente, o sea, están, claro. O sea, hay una convulsión social entre la gente misma.
Uh-huh. Eso. ¿Y tu papá qué dice a todo esto, no? Que vivió allá, que tuvo, bueno, debe haber vivido muchas situaciones y que, nada, ahora está aquí. ¿Qué es lo que dice, lo que pasa, cómo lo vive?
Y mi papá siempre estuvo en la lucha de los pueblos originarios, acá en Argentina, en Bolivia también, digamos, él viaja todos los años, regularizando, digamos, y estando contento, ¿no? Porque él recorre todo Bolivia y ve todo otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que no podía creer hasta... Nosotros veníamos siguiendo el día a día y bueno, llegó, digamos, a lo que no esperábamos, pero bueno, es alguna, está en contacto, está preocupado, o sea, como que también lo siente muy muy propio todo, claro. Digamos, todas estas luchas, ¿no?
Luis, ¿y qué familia tienen allá ustedes en Bolivia? ¿Tenés tíos o primos?
Tenemos tíos, primos, y bueno, abuelos ya no me quedaron, pero ajá. Después tenemos sí, mucha familia, digamos, en todo Bolivia, digamos, en todo Bolivia, o sea que cuando vamos tenemos que recorrer toda Bolivia para...
Claro, están en distintas zonas, como mencionabas, y zonas que están muy convulsionadas, ¿no?, por estas horas.
Sí, está La Paz, está el Alto, porque La Paz se divide entre el Alto y el Bajo La Paz.
Ajá.
Y el Alto La Paz es como si Tandil, La Paz sería la parte del centro y sí. El Alto sería el Cerro de las Ánimas, acá todo, digamos. Entonces todas las industrias, toda la mayor población está en La Paz, el Alto La Paz.
El Alto, claro.
Y el Alto La Paz estaba muy reivindicado con lo que Evo Morales. Entonces hay una, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Una guerrilla.
Ajá.
Ya están, o sea, están, digamos, bajando, están, o sea, no se sabe, digamos, no, ya hemos perdido hasta lo que está pasando, la noción de lo que está pasando. Estamos viendo las redes, pero hay canales que ya se cortaron, o sea que bueno, no sabemos qué puede pasar.
Claro.
Pero bueno, por eso, digamos, desde acá, digamos, tratando de pacificar y,
sí, claro.
Y bueno, de ver que se calme.
Sí, esta salida, ¿no? Hicimos la salida sí. Democrática, que es la única vez que pueda haber elecciones y que claro, que cada que la gente pueda elegir libremente. Luis, Bolivia, que tiene una economía basada, ¿cuál es la base de la economía en tu país?
Y la base de la economía es la nacionalización de los hidrocarburos, o sea, de la parte, digamos, del gas, de los combustibles, están en manos del Estado, digamos, o sea, son socios obviamente con otras empresas,
sí.
Todo lo que es minerales, y bueno, lo que se disputaba en este tiempo es, tiene la reserva de litio más grande del mundo, que es en el Salar de Uyuni. Creo que por ahí también viene todos los reclamos de diferentes organizaciones por la distribución de, digamos, de la extracción. Pero bueno, se expandió hacia el oriente, hacia la parte de Santa Cruz, digamos, Beni, Pando, que es la parte de oriente que se le llama.
Uh-huh.
Toda la parte también, digamos, de minería y parte de agricultura, o sea, ganadería, o sea, como que una expansión de todo tipo, pero básicamente la minería la más fuerte. Y bueno, el turismo que empezó, digamos, también a trabajar muy fuertemente.
Claro, en el último tiempo el tema del turismo fue fuerte, Luis. Se hablaba mucho acá, ¿no?, de lo que había crecido.
Sí, y aparte se hizo una inversión muy importante. Es otra, hay, digamos, bueno, casualmente yo en las vacaciones fui a recorrer para no estar, entre comillas, pensando una corazonada, diciendo, bueno, a ver, antes que se pueda ir pierda la elección y no puedo ver la Evo de Bolivia.
Ajá.
Y bueno, creo que no falló, la corazonada no fallaba, algo sentía. Pero, no, la verdad que lugares, digamos, para poder, digamos, aprovechar y son únicos, ¿no?
Claro.
Eso se trabajó mucho con las comunidades porque, y bueno, como todo, digamos, todo cuando empieza, digamos, a funcionar, hay un montón de cosas que faltan, pero creo que se hizo una buen trabajo de la parte de turismo.
Luis, vos decías que tenías una corazonada, ¿no? Esto, aprovechar a recorrer lo máximo posible. ¿Tus familiares allí les iban contando que había así como, digo, se olfateaba que algo podía pasar? ¿Fue así de repente?
Sí, de una manera como que marcó lo que fue el referéndum del 21, cuando mandó para si se puede reelegir.
En el 2016 fue eso.
Sí, en el 2016. Y como que como perdió ese referéndum, digamos, como que parte de la... Ahí empezó, digamos, a gestarse algo, digamos, como esta cuestión de la perpetuidad del poder.
Uh-huh.
Entonces, como que algunos se sintieron medio... No, empezaron a retirar un poco de apoyo, pero de una manera, bajo, digamos, de otra manera constitucional lo pudo hacer. Pero por eso, digamos, que uno de los reclamos a Evo, más allá de que fue un gran presidente, fue esta cuestión de la alternancia, ¿no?
Claro. Decíamos que en 2016 él pidió otra reelección, no lo acompañaron y después fue a la justicia, ¿no? Que finalmente
sí,
ahí le permite, y bueno, después las elecciones en octubre y todo lo que pasó, ¿no? Que se decía que había habido fraude, la OEA intervino, dijo que bueno, que había que llamar nuevamente a elecciones, pero bueno, ya ayer los hechos se desencadenaron así rápidamente, ¿no?
Sí, igualmente ya hace más de... iban a desconocer toda la parte de... O sea, por la información que manejamos, como que se iba a desconocer siempre digamos, las elecciones. O sea, de alguna manera ya habían armado concipos, cabildos para no reconocer si ganaba por 40 puntos no reconocerlo. Creo que ya estaba, digamos, de alguna manera gestado eso. Que fueron muy fuertes los últimos meses, o sea, de
claro.
Con CIPO son toda la asociación, digamos, movimiento social, de la departamento, que allá se llaman provincias, centrales, como tienen representantes, y, digamos, toman una posición, pero no está ligado a la cuestión política, digamos, partidaria, sino claro. Que son diferentes núcleos de asociaciones, mutual. Y bueno, eso, digamos, se fue abriendo a todos los departamentos de Bolivia y, bueno, iban de cada departamento con una petición de que era de no reconocer, digamos, toda la legitimidad de lo que fue la elección.
Claro.
Pero bueno, sí.
Luis, y Mesa, quien, bueno, iba el contrincante que de Evo Morales, ¿a quién representa?
Y mira, Mesa, por eso te digo que mi familia está dividida porque tengo parte de muy vinculado, muy allegado a lo que fue Mesa en su momento.
Sí. Ya, ¿es un dirigente, o sea, histórico que... del país?
Y fue un vicepresidente de uno de los, vamos a decir, digamos, nefasto, digamos, de lo que fue Bolivia, que fue Goñi.
Ajá.
Que fue su vicepresidente, digamos. O sea, fue que ahí donde estalló Bolivia por el tema del gas, por una cuestión de las privatizaciones, o sea, como... Viene con una historia, digamos... muy fuerte.
O sea, más con ideas neoliberales sería, ¿no? Total, esto de privatizar.
Sí, uh-huh. Sí, todo muy marcado y estuvo en una época también ahí, una transición, o sea, como que ya tiene el manejo de esto, digamos. Porque cuando expulsan a lo que fue Goñi en su momento, sí. Asume Mesa como presidente y hace la transición para, bueno, que en ese momento ganó Tuto Quiroga, o sea, que era otro neoliberal, y después recién pudo ganar Evo.
Claro.
Después de eso, hasta tuvo Anser y pero bueno, sí, no, es un historiador, digamos, o sea, que maneja muy bien todas las cuestiones de, bueno, va a tratar de poder reorganizar, ¿no? Creo que me parece que fue el que empezó, digamos, a tratar, digamos, de organizar las asambleas, o sea, de pedir, digamos, protección para que puedan sesionar a los diputados y senadores, o sea que está haciendo ese papel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después lo que la otra parte más de ultraderecha muy fuerte, que es la aparición de Camacho, que
claro.
que ahí, bueno, ya estamos hablando de otra, digamos, de otra manera, ¿no?
O sea, uh-huh. Está, ¿y él de qué sector a qué sector responde, Luis?
¿Camacho?
Sí.
Y Camacho, digamos, representa toda la parte, digamos, de Santa Cruz. O sea, a esto de los comités cívicos,
ajá.
Como que es el presidente,
claro.
De la parte de Santa Cruz. Entonces, bueno, es un empresario muy conocido y, bueno, ha tenido una disputa con el gobierno de Evo porque ellos tenían la parte del gas en Santa Cruz, o sea, la familia. Entonces, como que cuando se nacionalizan, claro. Toman la posición de esa parte de hidrocarburos. O sea, que bien, ya bien, o sea, como que hay toda una...
Posición, son muchos, ¿no? Intereses, Luis.
Claro,
muchos intereses, claro.
Muchos intereses, exactamente.
Pero siempre decimos, pero bueno, ¿no? El pueblo en el medio.
Totalmente. Por ahí lo que más repudiamos son las cuestiones simbólicas, esta cuestión de las temas de las huipanas, de sacar, digamos, todo lo que son las representaciones originarias. Empezaron, digamos, a tocar cosas muy sensibles que se conquista de muchos, claro. Años, y también eso alimenta las convulsiones, ¿no? O
sea, sí, claro. Sí, pero... puedes que desconocer logros que después de tantos años, de tantos siglos, pudieron tener, ¿no?
Sí.
Con merecidos, sí, obviamente, y digo, y que se vaya contra ellos es fuerte, ¿no?
Sí. Sí, no, eso está, es así, digamos, o sea, como que ya se empiezan los simbólicos y ahí,
claro.
Es una escalada de violencia muy fuerte. Pero bueno, eso... Seguiremos atentos a lo que
sí, claro.
Pasando.
Digo, por eso, ojalá que también toda la comunidad internacional, ¿no? Se una para eso, para defender las democracias, básicamente es que es lo más primordial, y que nada, se llamen nuevamente a elecciones y que puedan tener un poco más de sosiego, ¿no? Que sea, que vaya a paz, como vos decís, Luis, porque la verdad que la situación no está sí. Para nada, no está para nada, sí. Buena.
Y ojalá que puedan ver que haya más veedores internacionales,
claro.
porque esto va a ser bastante, digamos, peligroso en todo sentido, digamos, o sea, Pero bueno, eso yo creo que lo que vamos a tratar de imponer o de hacer llegar, por lo menos desde la comunidad boliviana acá de Argentina, que bueno, que tuvo un gran, digamos, apoyo hacia lo que fue la gestión de Evo. O sea, todo, digamos, la comunidad boliviana en Argentina, casi un 80% votó a Evo.
A Evo Morales, claro. Evo sí, Morales. Sí, todo lo que representa, ¿no? Para el pueblo. Luis, te agradecemos mucho este contacto aquí con la Radio del Eco. Te seguiremos consultando, sobre todo para cómo lo van viviendo, pero nada, queríamos saber por el lado de ustedes, que ustedes son una comunidad muy arraigada aquí en la ciudad, cómo están viviendo por estas horas. Así que muchísimas gracias.
No, por favor.
Que tengas buena tarde.
Hasta luego.
Hasta luego. Luis Menacho es el referente.